Laboratorio Legal. Conversemos entre empresas.
Bienvenidos a un nuevo Laboratorio Legal. Quien les saluda, Joy Carrillo. Hoy aperturamos nuestra tercera temporada de nuestro Laboratorio Legal. Llegamos, por supuesto, gracias a ustedes porque siempre están conectándose viernes tras viernes en nuestro Laboratorio Legal. Hoy nos acompaña Elmer Valderrama, quien es abogado, contador, estudiante de la maestría en tributación y política fiscal en la Universidad de Lima. Además, trabaja en KPMG acá en Perú. Entonces, primero que más que nada, sus palabras de bienvenida para todos aquellos que nos están viendo.
Sí, primero agradecer a Dios por estar aquí y en segundo lugar agradecerles a ustedes, que han hecho ya abogados, nuevamente con ustedes, encontrándonos otra vez para tratar un tema bien interesante.
Así es, y justamente así lo he mencionado, el tema de hoy es muy interesante porque estamos hablando de los regímenes tributarios, más que todo para aquellas personas que tienen empresa o aquellas personas que tienen en mente crear sus propias empresas. Pero primero que nada, ¿qué son los regímenes tributarios?
Bien, dentro de la normativa tributaria tenemos varias categorías de renta. Como sabemos, la renta es tributar sobre lo que son las ganancias, algunos tipos de operaciones, transacciones que puedas tener, ¿no? Pero en sí, dentro de ese mundo, existen las categorías de renta, ¿no? Y hay 5 categorías de renta. Dentro de esas categorías de renta, encontramos una que es la tercera categoría. Y recién ahí, dentro de esa tercera categoría de renta, vamos a encontrar a los regímenes tributarios, que son, digamos, aquellos parámetros en los cuales algunas empresas se van a establecer y sobre las cuales van a poder tributar, ¿no? Con ciertas obligaciones y también ciertos beneficios.
¿Cuáles son esos tipos de regímenes tributarios que nos ha mencionado anteriormente?
Actualmente existen 4 regímenes tributarios. Vamos a nombrarlos desde menor a mayor.
Ya. Yeah.
El más chiquito es el nuevo RUS, el nuevo régimen único simplificado. Luego de ello tenemos el régimen especial de impuesto a la renta, o también le llaman RER. Tenemos, posterior a ello, el régimen MIPE tributario, o también llamado RMT. Y por último tenemos el de las grandes empresas, ¿no? Que es el régimen general del impuesto a la renta, o el REG.
Ya. ¿Y cuáles serían estas características que diferencian uno de otro?
Creo que lo principal es el tema de los ingresos. Lo segundo es el tema de la calidad. O sea, no todos pueden estar en función a cómo estés constituido, no todos pueden estar en un régimen u otro. Y bueno, también es el tema del tipo de actividades, ¿no? Entre otras limitaciones, pero prácticamente podríamos hablar de esos 3 como pilares.
Ya. En el caso de la MIPE tributaria que me ha mencionado, creo que es la que más se escucha, ¿no? La más común, me parece.
Claro. En lo que corresponde a lo que son las microempresas, yo creería que efectivamente el régimen MIPE tributario es como un régimen tributario que está casi intermedio para que tú puedas progresar y ser un gran régimen, ¿no? O sea, entrar al régimen general, claro, y ser una gran empresa, ¿no? Si bien es cierto, dentro de las microempresas pueden haber diferentes tipos de negocios. Si hablamos en cantidades, según lo último que publicaron, tanto y también se debatió en el Congreso, fue el tema de que en este caso, digamos, las más chiquitas se pueden encontrar entre el régimen especial y el nuevo RUS. ¿Ya? Pero el régimen MIPE tributario es como un escalón hacia arriba para ya llegar al régimen general.
Ya. Yeah. ¿Cuál es el nuevo régimen único simplificado?
El nuevo régimen único simplificado es el régimen chiquito, ¿verdad? O sea, y ahí solamente pueden estar personas naturales que tienen negocio. Ah. O sea, yo soy una empresa que tengo que me he constituido en registros públicos, o soy una asociación o una fundación, no podría estar ahí, ¿no? Y entonces, ahí la ventaja es que no llevas libros, en este caso tampoco, digamos, haces declaraciones anuales. Solamente haces un único pago, ¿no? Entre 20 y 50 soles, dependiendo del tipo de ingresos o adquisiciones del mes.
Ya, ¿y en el régimen especial sí podría entrar una empresa?
En el régimen especial sí podría ingresar una empresa, ¿no? Ahí sí pueden estar personas jurídicas.
Personas naturales y jurídicas.
Exacto. Las personas naturales con negocio, ¿no? Hay que tener en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico tributario se creó esa figura de persona natural con negocio. Es como una persona que puede tener su negocio.
Ya. Yeah. Y en el régimen general, porque dice que ya es más grande, ¿no?
Sí, sí. O sea, las grandes empresas, las grandes corporaciones, las transnacionales se encuentran ahí, ¿no? Okay. Yo, en mi experiencia, he visto que también algunas chiquitas, por error, a veces se incluyen ahí. Lo que pasa es que hay ciertas... A ver, para acogerte a cada régimen, como indicaba, había ciertas características, ¿no? Entonces, pero parte de esas características, la normativa te indica que tienes que cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, para acogerte al régimen MIPE tributario, que está bajo el régimen general, te dice que tu declaración, tu primera declaración cuando te constituyas, tiene que ser dentro del plazo. Okay, entonces, muchos a veces no lo saben, no declara dentro del plazo y de frente lo pasan al régimen general. Eso he visto. También en el régimen especial, la normativa te dice, para que te cojas ahí, tienes que declarar y pagar dentro del plazo. O recién cuando te constituyes, ¿no? O te coges ese régimen. Entonces, muchos tampoco lo saben, solo declaran y no pagan el impuesto si les salió pagar, y también lo pasan al régimen general. Entonces, ese es un gran error que he visto y veo varias veces, ¿no? Pero eso es lo que sucede.
¿Y qué pasa en ese caso, por ejemplo, si no pago el impuesto en el momento que me indican, ya sea que esté en el régimen general o el MIPE tributario?
Bueno, el impuesto, más que nada, cuando hablamos de regímenes, estamos hablando de renta en general, ¿no? Uh-huh. Porque el IGB es un impuesto que también se paga, pero es un tema muy aparte. Acá solamente hablamos de renta. En lo que respecta a renta, si yo no lo pago dentro del plazo, podría pasar lo que les comentaba, que en este caso no te puedes acoger al régimen tributario que tú quieres, como el régimen especial o el régimen bitributario. Pero más que nada, si tampoco no lo pagas dentro del plazo, lo único que te va a generar son intereses.
Yeah.
Intereses, ¿no? Ahora, ese es un tema, ¿no? Porque si no declaras, te podría generar multa.
Ok. ¿Y de cuánto estamos hablando esa multa?
La ventaja también que tienen esos regímenes es que las multas no son, digamos, variables, ¿no? Uh-huh. Ok. Por ejemplo, hay tres tablas. El nuevo RUS, yo no declaro dentro del plazo, yo debería estar en la tabla número 3, que es una multa más o menos del 0.6% de los ingresos. Pero como es un importe chiquito, ya te lo vamos a hablar, la multa es bien mínima, en verdad. Y hay discrecionalidades. En el régimen especial, igual, ¿no? La multa es media UIT. Tal vez puede que sea fuerte, pero actualmente también hay discrecionalidades. Y el régimen MIPE tributario y el régimen general sí tienen una multa de una UIT, ¿no? Pero también hay discrecionalidades, ¿no? Tal vez te preguntarás qué son discrecionalidades. Las discrecionalidades son aquellas facultades que tiene la SUNAT o las entidades públicas que recaudan impuestos para decir, ok, si bien es cierto, según la normativa yo te puedo sancionar por esto, yo puedo crear ciertas gradualidades o ciertas discrecionalidades en las cuales de repente no necesariamente te voy a cobrar eso, ¿no? Sino, por ejemplo, una gradualidad que recién ha habido para las microempresas, que salió hace unos años por la pandemia, era el tema de aquellos que ni siquiera habían superado las 150 UIT de ingresos en el ejercicio anterior y regularizaban antes que SUNAT lo detecte y no se les aplicaba multa.
Claro.
Muy a pesar que declaraba fuera de plazo, mientras SUNAT no te detecte, o sea, no te notifique una esquela, hago alguna comunicación, podías en todo caso todavía regularizar y no había multa.
Ya, y en el caso, por ejemplo, si una persona, porque creo que la persona decide en qué régimen está.
Sí, ¿no? Teniendo en cuenta las características, a ver, algo más macro hablemos. Por ejemplo, en el nuevo RUS habíamos hablado de que solo personas naturales, ¿no? O sea, ahí podrían estar las bodeguitas. También se creó para que estén ahí las personas que generan oficios, ¿no? También están ahí las personas que, por ejemplo, los agricultores, los productores, ellos también podrían estar en el nuevo RUS. El nuevo RUS es un régimen, como su nombre lo dice, bien único y simplificado para que ellos no estén llevando mucha contabilidad, muchas cosas formales, ¿no? Porque como son chiquitas, solo que emitan sus boletas, que en este caso paguen su impuesto. Entonces, ellos pagan 20 y 50 soles, dijeron. Entonces, si pagan 20 y 50 soles, para que paguen 20 soles, ellos tienen que comprar en el mes y o vender en el mes de 0 hasta 5.000 soles, ¿no? Ahí pagas 20 soles mensuales. De 5.001 hasta 8.000, paga 50 soles mensuales. Entonces, ese es su tope mensual. Yeah. Y anual hablamos de 96.000 soles. Y si superas eso, ya tendrías que pasar a otro régimen.
Ya, yeah, claro. Pero vamos a suponer que, como vemos personas que quizás desconocemos mucho sobre el tema, y yo vengo como persona natural y digo, no, quiero estar en el MIPE tributario.
Ah, bueno, primero...
¿Qué pasaría ahí?
En todo caso, si quieres estar en el MIPE tributario, habría que ver los requisitos del MIPE tributario, pero antes de entrar a los requisitos, yo creo que te preguntaría, o sea, ¿cuál es tu negocio y a qué te vas a estar proyectando, ¿no? Porque obviamente tú puedes decir, oye, sí, quiero crearme quiero tener una tiendita, me dicen, ¿no? Entonces, pero para que seas MIPE tributario no te conviene, ¿no? Y más o menos, ¿cuánto tienes pensado vender, no? Tampoco te voy a preguntar, de hecho, un estudio de mercado, sino tú, coloquialmente, a ver cómo tú te vas desenvolviendo, qué es lo que tú has visto, ¿no? En los negocios aledaños. Seguro haré entre 5.000 a 10.000 soles, ¿no? Entonces yo te voy a decir, régimen tributario no creo, ¿no? Régimen tributario estarías mejor si de repente eres una constructora pequeña, ¿no? Si de repente haces servicio de transporte de carga, pero eres pequeño, ¿no? Y tal vez también eres un grifo de repente, pero pequeño. Podrías estar ahí, ¿no? O no, pero si vas a una tiendita, o de repente me dice, voy a poner un restaurante, ¿no? Ya, las tienditas pueden estar en un nuevo RUS, o es especial, lo que quieren, ¿no? Pero quiero hacer un restaurante. Yo te preguntaría más o menos tu mercado, ¿no? A quién estás apuntando, tus ingresos, y me dices, bueno, yo creo que sí podría hacer hasta 20 mil soles mensuales, ¿no? Voy a poner una marca, de repente puedo ingresar hasta 50 mil soles mensuales, ¿no? Entonces podrías entrar al régimen especial para probar, ¿no? Yo te diría para probar. ¿Por qué? Porque el régimen especial es un régimen que tiene un tope anual de 525 mil soles, tanto en ingresos y adquisiciones, ¿no? Y los restaurantes pueden estar ahí sin ningún problema, ¿no? Incluso ahí puedes emitir facturas y boletas. En el nuevo RUS no puedes emitir facturas, solamente boletas. Entonces te diría, puedes tratar de probar ahí. Pero si de repente viene y me dice, oye, pero también quiero tener personal en planilla, ¿no? Voy a hacer algunas adquisiciones. Entonces, ¿eso me va a beneficiar en algo a mí como empresa? Porque el régimen especial, así lo preciso, el régimen especial a mí no me permite descontar gastos, por ejemplo. En el régimen especial, yo sobre mis ingresos mensuales que yo genero, que yo boleteo, facturo, yo pago mi 1.5% mensual. No presento declaración anual, llevo solamente mis registros de compras y ventas y es mensual, mensual. Pero si voy a tener planilla, me dices, y voy a tener otro tipo de gastos. Alquiler de local, voy a pagar también el tema de la marca de repente. Entonces, si vas a deducir gastos, mejor ahí podrías entrar al régimen IPE tributario. No al general, porque es más grande, pagas más, pero en el régimen IPE tributario sí podrías entrar, porque ahí sí podrías deducir gastos.
Ya, también es el caso, por ejemplo, de aquellas personas que hacen marketing, ¿no? Tienen sus negocios y hacen marketing. Entonces, ellos estarían en el nuevo régimen único simplificado, es lo recomendable.
No, ¿por qué no? Porque te acuerdas que yo había comentado que según actividades también podías estar en un régimen.
Ya.
Entonces, el nuevo RUS en verdad estaba diseñado para esas pequeñas, para esas actividades que te había dicho, ¿no? O sea, una tiendita, la gente que genera oficios, no, no servicios profesionales, oficios, ¿no? Agricultores, productores. El régimen especial ya también va pensando en otro tipo de actividades un poco más grandes, pero también sigue enfocándose en el tema de oficios también. Entonces, el tema de marketing, publicidad, ya está excluido del régimen especial. Por de por sí. Ellos, marketing, publicidad, los servicios, por ejemplo, que brinda KNH Abogados, los servicios de contadores, servicios de construcción, ¿no? Los que son servicios de juego, de tragamonedas, de transporte de carga mayores a cierto tope de cantidad. Ellos de ahí no pueden estar en el régimen especial. Ellos tienen que estar necesariamente en el régimen MIPE.
Así sea pequeñito.
Así sea pequeñito, ¿no? O sea,
Sí o
no,
sí.
no ha habido digamos, una. No, están excluidas directamente por la norma, ¿no? No hay una posibilidad.
Entonces hay algunos que ya de por sí están excluidos. O
Sí, ya
sea,
de
le
por sí están
dicen de
excluidos.
frente, no, usted no, usted tiene que
Sí,
pasar por
claro, no,
acá.
entonces, exacto. O sea, yo digo, yo por ejemplo, a veces escucho algunos empresarios que dicen, mira, yo tengo este tipo de negocio, ¿no? Ah, ya, pero quisiera tener el especial para pagar menos, ya no deduzco gastos, pero lamentablemente no podría, ¿no? Tienes que estar en el régimen MIPE. Incluso algunos podrían decir, ah, pero podríamos cambiar el tipo de actividad para ahí internamente hacer eso, ¿no? Sí podrías hacerlo, ¿no? Podrías hacerlo, pero ¿qué pasaría si te detectan, ¿no? Nuevamente para evitar.
Claro.
Ya, si te detectan, ni siquiera te van a mandar al régimen MIPE, sino te mandan de frente al régimen general. Y entonces el régimen general es más fuerte, ¿no? Porque
Claro.
pagas un impuesto a la renta anual de 29.5%, casi un 30%.
Entonces, ¿cuál sería su recomendación para aquellas personas? Uno, para aquellas que quieren emprender. Y dos, para aquellas que ya tienen su empresa, pero que quizás quieren hacer un cambio de régimen, ¿no? Estoy en el régimen especial y ya he crecido un poco, ¿cómo puedo hacer? ¿O quién me ayuda en esto?
Ok, entonces primero, ver las proyecciones que tienes, ¿no? Ver las proyecciones que tienes. Entonces, si tú me hablas de que quieres subir de régimen, obviamente ahorita, según la estructura normativa que tenemos actualmente, podrías tener, en todo caso, si vas a hacer del RUS al RED, podrías empezar ahí. Pero del régimen especial del MIPE, tienes que tener en cuenta que también podrías entrar, y lo puedes hacer en cualquier mes del año. Lo que pasa es que el régimen MIPE es un tema que llevaría contabilidad. O sea, tienes que también tener en cuenta esos riesgos. O sea, tienen sus beneficios de todas maneras, porque por el tipo de actividad deduces gastos, pero vas a tener que llevar contabilidad, ¿no? Hasta ciertos topes de ingresos anuales vas a tener que llevar contabilidad. Entonces te hablo que vas a llevar compras, ventas, te hablo simplificado. Entonces hay libros que eso netamente no lo va a ver el empresario, ¿no? Entonces por eso ese régimen está diseñado para empresas un poquito más grandes, más estructuradas, y entonces ahí tienes que pensar también en tu logística. Eso es lo que yo te diría en un primer momento, al menos para los microempresarios, ¿no? Y ahora sí, pues si efectivamente quieres saber un poco más, porque hay ciertas características que obviamente en este laboratorio legal estamos tocando los temas más macros, pero hay ciertas características que sí tienes que asesorar. Tienes que buscar a un contador que sepa del tema o un abogado también te pueda guiar, ¿no?
Claro. Has mencionado una palabra que sería bueno que nos detalle un poquito sobre los beneficios. ¿Qué beneficios tiene?
Ah, ok. El primer beneficio que indicaba era el tema de que podías deducir gasto, ¿no? Yo creería que particularmente ese sería el principal beneficio de ese régimen microtributario, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te decía, una empresa cuando recién inicia va a ser una inversión, entonces va a tener gastos, muchos más gastos. Entonces el primer año obviamente va a salir en pérdida. Incluso los siguientes años puede que también salgas en pérdida. Entonces, no vas a tributar, ¿no? O sea, tu declaración anual va a salir en pérdida y ya no tendrías que pagar impuesto a la renta. Hay que dejar bien claro que el régimen microtributario también es una declaración anual, pero las tasas no son de frente el 29.5%, sino que hasta cierta utilidad, ¿okay? Hablamos que hasta 15 UITs de utilidad en el año puedes pagar un 10%. Sobre el exceso, recién podrías pagar 29.5%, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de los que recién inician, ¿no? De las empresas más estructuradas que piensan en grande, que estas empresas, como van a tener pérdida, obviamente al cierre del año no van a pagar ese impuesto a la renta anual. Pero ojo, hay que tener en cuenta que como el régimen especial en general, el MIPE también presenta declaraciones mensuales y sobre esos ingresos que genera mensualmente también paga un 1%. Cuando recién inicia y no genera ingresos hasta 300. O sea, es un poco medio complicadito.
Ventajas y desventajas.
Sí, tiene ventajas y desventajas, pero la ventaja, como digo, es el tema de la inversión, ¿no? O sea, yo creería que en los primeros años, no, mientras no tengas ingresos, mientras vas invirtiendo, no pagarías impuestos a la renta. Obviamente, IGB tampoco. Esa es la ventaja, ¿no?
Ya, pues, ya sí, ya sería un tema de poder estudiar bien antes, ¿no? De aceptar o elegir el régimen que quiero para mi empresa, porque estoy proyectada, sino que supongo que a medida que pasa el tiempo ya vas cambiando de régimen, ¿no? A medida que vas creciendo.
Sí, es la idea. Ese es un tema bien interesante, ¿no? Es un tema, a ver, el régimen IP tributario es un régimen nuevo en Latinoamérica, casi nuevo. Entró en vigencia a partir del 2017, tiene sus 5 años ya. Y bueno, el RUS, el régimen especial, ya tiene más de 15 años, igual, el régimen general igual. Entonces, ya se ha estado hablando de un tema de cambio, incluso este año se presentó un proyecto de ley para crear otro régimen y eliminar el nuevo RUS y el régimen especial. Y el MIPE también ir eliminándole progresivamente, ¿no? Y que solamente se queden dos regímenes. Entonces, yo ahí puedo decir que tal vez este nuevo régimen, el régimen de inclusión y promoción empresarial, RIPE, creo que le dicen, se ve un poco más amigable, ¿ya? Parece, al menos en el papel, se ve un poco más amigable porque no menciona declaración anual, hasta 3.600.000 ingresos, ¿no? Y pagas progresivamente sobre tus ingresos mensuales, pagas progresivamente, para una tablita, si en el caso se aprueba, ¿no? Y digamos que, al menos según el estudio, porque cuando se leía el proyecto de ley, lo que se buscaba en ese nuevo régimen era que, en este caso, las pequeñitas empresas bien pequeñitas, puedan, se les dé la oportunidad de que crezcan, ¿no? Y aparte también se les dé empleo a la gente. Entonces, eso creo que es lo que buscan los regímenes tributarios, que las empresas pequeñas ahí ingresen varias, en este caso, varios negocios estén ahí, informales incluso ingresen ahí, y luego estos vayan creciendo, ¿no? Vayan creciendo, y en la medida que se van haciendo más formales, pueden en este caso brindar trabajo formal a las personas, ¿no? De
claro.
Pie, ¿no? Entonces creo que ese proyecto, al menos en papel, parece bien, ¿no? Pinta bien. Puede que tenga por ahí sus cositas, pero en papel parece que pintara muy bien. Y creo que yo creo, sí, alguna opinión personal, que Yo creo también que el nuevo Rusia, el régimen especial, no han llegado a cumplir lo que en su momento fue, ¿no? Ya tiene casi 15, 20 años y no vemos un tema progresivo de crecimiento, ¿no? De los negocios. Y tampoco, bueno, hay un tema de empleo formal, pero no es como se hubiese querido que sea, ¿no?
Claro. Entonces, es una buena acción.
Sí, esperemos, vamos a ver, ¿no?
Esperando que lo prueben, ¿no? Que puedan publicarlo en...
Sí, vamos a ver.
Así es. Y bueno, este ha sido el laboratorio del día de hoy. Espero que sea de mucho interés, por supuesto, agradecidas con Elmer por su tiempo, por explicarnos esto con detalles, con paciencia, por supuesto.
Sí.
Entonces, ya no será para un próximo laboratorio legal. Recuerden que si tienen algunas dudas, pueden dejarlos en los comentarios. A la brevedad que sea posible, les estaremos respondiendo. Nos vemos en el próximo laboratorio legal. Será un hasta luego.
Gracias.